Buenos días. Si quieren abrir su Biblia en Romanos, vamos a concluir con el pasaje que estudiamos y vimos la semana pasada. Romanos capítulo 15. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por darnos la oportunidad de escuchar lo que tu Hijo Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos, porque no teníamos absolutamente nada bueno que ofrecerte, Señor, pero en tu infinita misericordia y gracia volteaste y nos elegiste y nos escogiste como tus hijos. Y eso es motivo de agradecerte y de decirte que estamos tan gozosos y estoy tan gozoso de poder pertenecer a tu familia, Padre, solo porque Cristo fue a la cruz y pagó por mis pecados. Y te pido que esta mañana podamos captar y entender lo que tú nos pides a través de tu palabra. Gracias por las cartas que hemos podido estudiar y en especial por esta a los romanos, que ha sido muy edificante para mí. Ayúdanos a entenderla y que salgamos de este lugar edificados y animados juntos como iglesia. En el nombre de Cristo, amén. La semana pasada estuvimos viendo algunos versículos de este capítulo 15 y si ustedes recordarán, vivimos que Pablo exhortaba a los romanos a no vivir su vida cristiana solos, ¿verdad? A no vivirla de manera individual, aislada. Somos parte de una familia, somos parte de una congregación que está principalmente en comunión con Dios, ¿verdad? Y que esa congregación, en estricto sentido, debiéramos estar en comunión, ¿no? Eso vimos un poquito la semana pasada. Y también decía Pablo, o nos enseñaba Pablo, que la unidad que hay en esta iglesia y en otras iglesias, pues glorifica a Dios. El poder edificar unos con otros, el poder animar unos a otros, glorifica a Dios. Y decía Pablo que esa edificación, esa unidad, debemos hacerlo con un solo corazón y a una sola voz, es decir, juntos, ¿no? Como iglesia. Entonces, Pablo nos decía que buscar la verdadera paz y la edificación continua, agradando los unos a los otros, es responsabilidad ¿de quién? De todos, ¿verdad? De todos. Entonces, en esta segunda parte de Romanos, Pablo sigue exhortando a la iglesia, a este grupo de romanos, de una manera distinta. Y vamos a ver los pasajes del 7 al 13. Vamos a darles lectura. Dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, con esta segunda exhortación, porque dividí el pasaje en dos, con esta segunda exhortación, finaliza prácticamente Pablo, concluye con las exhortaciones que hemos venido viendo y estudiando desde el capítulo 12. Si recordarán, los primeros 11 capítulos, Pablo nos muestra claramente el Evangelio y a partir del capítulo 12 nos dice cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y aquí en este pasaje es donde Pablo pues prácticamente finaliza sus exhortaciones a ti y a mí de cómo debemos vivir, porque a partir ya de las siguientes de los siguientes pasajes, pues ya empieza a entrar un poquito en la despedida a los romanos en el capítulo 16. Y si vemos y si captamos en el versículo 1, dice: por tanto, aceptaos. Y la palabra aceptar por sí sola tiene ciertas implicaciones. Un enfermo, aceptar que está enfermo, le cuesta trabajo, ¿no? Una persona que se encuentra en una situación difícil, le cuesta trabajo aceptar que está viviendo situaciones difíciles. Para nosotros, humanamente hablando, aceptar algo, pues implica cierto compromiso, cierta responsabilidad. Para Dios no es igual. Para Dios, aceptarte a ti y a mí, solo por su gracia y por amor, nos aceptó en el sacrificio de Cristo, como escuchábamos hace un ratito. Cristo y Dios mismo aceptarnos no les costó trabajo. Sí le costó la vida de su Hijo, pero nos acepta tal y como somos, a pesar de todo nuestro pecado, solo por creer, solo por fe. Nosotros, para aceptar a otros, nos cuesta trabajo. Aceptar, como les digo, que un enfermo, aceptar que padece y que está enfermo, cuesta trabajo entenderlo. Entonces, la palabra aceptar como tal trae implicaciones bien interesantes. Y dice Pablo: aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acepta a los demás creyentes, en pocas palabras, como fuiste tú aceptado por Dios. ¿En base a qué fuimos aceptados tú y yo por parte de Dios? ¿Por qué fuimos aceptados por Dios tú y yo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él? Vamos a leer Romanos 5:1, ahí atrásito. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos aceptados solo por poner nuestra fe en su Hijo Cristo. No por nuestras buenas obras, no por nuestros buenos desempeños, como decían hace un rato. No somos aceptados por eso de parte de Dios. Es únicamente por la justicia perfecta de Cristo, que es puesta en nosotros por medio de la fe, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestro pecado, de nuestras indiferencias, a pesar de todo. ¿Cómo impacta eso en tu vida, en la relación con los demás? Es una pregunta que yo me hice. ¿Cómo impacta saber que Dios me aceptó por fe para yo poderme relacionar con otros creyentes de una buena manera? ¿Cómo impacta eso? Y leí a un comentarista ahora que estuve estudiando este pasaje que decía, lo voy a leer: cuando entendemos verdaderamente el Evangelio por fe y sabemos que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y defectos, tendríamos que ser capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y sus defectos. Si tú y yo hemos entendido claramente el Evangelio, de que ya nos aceptó Dios a través de Cristo a pesar de todos nuestros pecados, tendríamos también que aceptar a otros a pesar de sus pecados y sus defectos. Pero si no podemos aceptar a otros con sus defectos y sus pecados, entonces no hemos entendido claramente el Evangelio. No estamos entendiendo el Evangelio como deberíamos entenderlo. Tenemos un problema. Si no hemos aceptado a otros a pesar de sus pecados, no tenemos claridad del Evangelio y tenemos un problema. La manera de saber si entendimos claramente el Evangelio, y perdón que lo repita varias veces, es ver qué necesidad tenemos de amar a otros en Cristo a pesar de sus defectos. Y podrías preguntarte, ¿estoy obligado a hacerlo? Sí, sí estás obligado a hacerlo. Y la vez pasada te decía algo: si tienes hoy algo en tu corazón, algo que sientas de indiferencia con otro hermano, arréglalo, solucionalo. ¿Estás obligado? Sí, estás obligado. Si eres un hijo de Dios y perteneces a la familia de Dios, estás obligado a hacerlo. El Señor nos aceptó como parte de su familia, a pesar de que éramos rebeldes, incrédulos, de todo lo que tú puedas imaginar que es en contra de la voluntad de Dios, y aún así nos aceptó. Y luego a veces nosotros nos alejamos de personas por situaciones tan insignificantes. Dice Juan Carlos, cuando a veces aquí está al frente: no, ya me vio feo, me habló en un tono no tan agradable. ¿Y tú? ¿Con Dios cómo eras? ¿Y yo? ¿Con Dios cómo era? Dejo esta reflexión para que pienses un poco en eso. A mí la verdad me hizo mucho reflexionar. Dios me aceptó tal como era yo, con pecados, con rebeldías, con incredulidades, con muchas cosas que había en mi vida pasada y aún así Dios me aceptó. Y me encantó porque así empieza Pablo diciéndole a estos romanos, por tanto, es decir, todo lo que ya vimos la semana pasada, ser unánimes, edificarnos unos a otros, por todo eso, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y puse aquí algunas palabras en mis notas negritas porque para mí es importante captar estas frases. Como también Cristo nos aceptó, dice Pablo. Es un recuerdo para los cristianos en Roma hace varios años, pero también es un recordatorio para los cristianos en esta iglesia. Nos pide mostrar gracia a otros. Aceptar a otros es mostrar y dar gracia a otros. Lo mismo que Dios nos ha concedido a ti y a mí. El que nos pide amar es porque Él nos ha amado. El que nos pide aceptar a otros es porque Él ya nos aceptó a nosotros. No solo se trata de sobrellevar las cargas de unos con otros. No solo se trata de tolerarlos de buena gana o a veces hasta de mala gana. No solo se trata de ayudarlos a crecer, de amarlos en el Señor. Ahora dice Pablo, acéptalos. Acéptalos como son. Tal cual como son, con sus indiferencias, con sus malas actitudes hacia ti, con sus respuestas no tan agradables, acéptalos, porque Dios ya te aceptó a ti. Y hay algo bien importante que dice ahí en el versículo 7 al final, para gloria de Dios. Y nuestro propósito principal como creyentes, como hijos de Dios, es justamente eso, glorificar a Dios. Y ya lo leímos en versículos atrás, al vivir en armonía nosotros glorificamos a Dios. Al hablar a una sola voz, siendo unánimes, glorificamos a Dios. El aceptarnos unos a otros, glorificamos a Dios. Y aparte de glorificar a Dios, que es lo más importante, damos un buen testimonio. Y también con nuestro testimonio glorificamos a Dios. Y aquí Pablo, algo que también se me hace interesante es que no está hablando de aceptar a ciertos creyentes, a los débiles o a los fuertes, como hemos venido estudiando, sino a todos. En el sentido más literal de esta frase, en el versículo 7, es a todos, como también Cristo te aceptó y me aceptó. Y pienso y a veces paso por alto saber que el Hijo de Dios, siendo perfecto, sin mancha, sin pecado, nos aceptó entrar a una sola familia, a ti y a mí. ¿Cuánto más nosotros debemos de estar dispuestos a aceptar a otros a pesar de saber el simple hecho que seguimos pecando? A pesar de eso, aún y cuando seguimos pecando, tenemos que aceptarlos. No tenemos por qué hacerlos a un lado, rechazarlos. A él no, él peca más que yo, entonces él no es digno de mi saludo. Aquí dice Pablo, acepta a todos. Una iglesia que está contendiendo, que está dividida, que hay distanciamiento, que hay indiferencia, le da al mundo razones para burlarse de Dios. Mira cómo se llevan ellos dos. ¿Y ahí quieres que yo vaya? Siempre sucede, siempre sucede. ¿Por qué no aceptar a otros cuando Cristo nos acepta con gozo? ¿Por qué no aceptar a otros cuando Cristo acepta pecadores como tú y como yo? ¿Por qué no aceptar a otros cuando Cristo nos acepta de manera imparcial? De manera imparcial. ¿Qué dice Juan 6:37? Vamos a leer Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. La promesa de nuestro Señor Jesucristo no se equivoca. Y si podemos acercarnos a Él, ¿por qué nosotros no poder acercarnos a otros? Si Él no nos echa fuera, ya una vez confiando en Él como nuestro Salvador, ¿por qué nosotros echar fuera a otros? Cuando seguimos ese ejemplo, porque es un ejemplo, cuando seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nos aceptamos tal cual somos, en amor, sin juicio, sin crítica, y lo hacemos como también Él lo hizo, glorificamos a Dios. Dice el versículo 7. Glorificamos a Dios. Versículo 8 y 9 9, el inicio dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y dice el versículo 8, pues les digo, ¿no? Y esto como que yo pienso que Pablo dice, pues les digo, es para que escúchenlo. Esto que les estoy diciendo es importante, tiene valor en tu vida espiritual, te hace crecer, te hace madurar. Les digo que Cristo se hizo servidor o ministro es lo mismo, de la circuncisión. ¿Y por qué menciona Pablo esto en este pasaje? Creo yo que la circuncisión, pues bueno, como sabemos, es la señal del acuerdo de Abraham con Dios. Como dice en Génesis 17:11, vamos a leerlo para que nos quede claro. Bueno, desde el 10 voy a leer. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y este será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces yo creo y pienso que Pablo hace mención de esto, del pacto que Dios hizo con Abraham. Y lo menciona porque al final es algo que a mí y a ti nos debe de importar, ese pacto con Dios, ese pacto que en algún momento pues trajo bendición a toda la familia o descendencia de Abraham. Y Cristo mismo vino a este mundo pues como judío y obró su ministerio en un contexto judío. Y Pablo creo que es lo que trata de transmitirle a estos romanos. La importancia, la necesidad incluso de poder recordar ese pacto de Dios con Abraham a través de esta condición de circuncisión. Los cristianos fuertes, como ya vimos en el capítulo 14, pues principalmente eran gentiles. Y ahorita vamos a leer el pasaje de aquí de capítulo 15, cómo Pablo hace énfasis en estos gentiles, insisto, para recordarnos del pacto que hizo Dios con Abraham. Pablo les recuerda que han sido salvados por un Mesías judío, que vino primero a salvar, como dice Mateo 15, 24, a las ovejas perdidas. Versículo 8 dice: para confirmar las promesas dadas a los padres. La más grande promesa a un padre es, pues, es el acuerdo que hizo Dios con Abraham, que dijo, y Dios, vamos a leer el Génesis 12, 1 al 3, traigo algunas citas. Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el acuerdo que Pablo les recuerda a estos romanos. Por este pacto, no estás dispuesto a aceptar a otros que en la misma condición que tú tienes como hijos de Dios. Este pacto no ayuda, no te motiva a aceptar a otros creyentes. Y perdón que lo vuelva a decir, pero si eso no nos motiva, no estamos entendiendo con claridad el Evangelio. Dice ahí en el versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia o por su misericordia. Como acabo de decir, fue Dios mismo quien decidió salvar a gentiles desde el principio. Era tan importante para Dios mantener la fe en esas personas que extendió su salvación y su perdón a los gentiles. Miren lo que dice a partir del versículo 9b. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabar al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza. Y Pablo aquí se apoya con cuatro pasajes del Antiguo Testamento para apoyar lo que estaba diciéndole a estos romanos, que Cristo pues también estaba en el plan de salvación los gentiles. La primera cita es Salmo 18:49, por si quieren anotarla, bueno, saben, ahí tienen sus referencias. La segunda es Deuteronomio 32:43. La tercera cita es Salmo 117:1. No las voy a leer por tiempo, pero ahí están las citas. Y la cuarta es Isaías 11:10. Estos cuatro versículos demuestran que la salvación de los gentiles ha sido parte del plan de Dios desde el principio. Dice versículo 9, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Como tal, el Salmo 18 es un salmo en el que David alabó a Dios por haberle salvado de sus enemigos, exaltándole sobre sus adversarios, salvando sobre personas violentas. Dios le concedió victoria sobre los gentiles a David. Y Pablo está bien, pero pues no por nada hace referencia a cuatro pasajes en el Antiguo Testamento. No por nada hace referencia a cuatro pasajes del Antiguo Testamento. La clara intención de Dios y de Pablo, obviamente, era que los no judíos, los gentiles, vinieran a Cristo. Y esto Pablo lo tiene claro y lo quiere transmitir con claridad a ti y a mí. En el plan de Dios está cualquier persona. No importa su condición, su raza, su aspecto, no importa. Mientras ponga la confianza en Cristo como Salvador, será parte de su familia. Y eso hace Pablo, para mí, en este pasaje, que nos motive a aceptar a otros como parte de la familia de Dios. Insisto, la clara intención de Pablo y de Dios, pues es transmitirnos que cualquier persona, sea gentil, sea judío, no judío, vengan a Cristo para salvación. Y venir a Cristo para salvación es aceptarte a ti, aceptarme a mí, tal como soy, tal como somos. Y Pablo, después de estas cuatro referencias, en el versículo 13 dice: y el Dios de la esperanza, es decir, después de dar sus referencias del Antiguo Testamento, ahora dice: y el Dios de la esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Termina con este pasaje o con este versículo, pues para mí con algo bien interesante, muy, muy hermoso. Intercede por la bendición de todo el pueblo de Dios. Sin hacer distinción, sin mencionar judíos, gentiles, no judíos, sino dirigiéndose a todos como una unidad, como lo hemos venido explicando y viendo, como una sola familia, como un solo cuerpo unificado de Jesucristo. Y el apóstol Pablo ruega a ese Dios de la esperanza que en su gracia infinita llene a su pueblo de gozo y de paz en el creer, y también de esperanza en abundancia. Pablo, creo yo, que expresaba en ese momento un deseo tan profundo de que todos los creyentes tengamos satisfacción espiritual en Cristo, todos. Y eso se traslada a este lugar, y creo yo que Pablo también tiene el mismo deseo y el mismo gozo de muchos aquí, que podamos crecer y animarnos en unidad. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido como yo y como tú. Solo Dios, a través de Cristo, también puede rescatar a esas personas que por menos pensemos que pueden ser rescatadas, las puede rescatar y las puede salvar de una condenación eterna. Y nos puede tomar para irnos formando en ese proceso de santificación que también ya hemos visto en estos últimos capítulos, para poder servir a Dios de una manera más apropiada y luego llenar nuestro corazón de gozo y de paz. Esa es la finalidad. Servir a Cristo es para llenar nuestro corazón de gozo y paz. Si esto no nos mueve, si esto no nos inquieta, tenemos que hacer una autorreflexión. Si leer que debemos aceptarnos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó, si eso no nos mueve y no nos inquieta, algo está pasando. Y ya Rafa leyó una cita en Filipenses 4:7, la voy a volver a leer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú aceptas a otros por gracia de Dios, es algo sobrenatural. Porque si no tienes a Cristo, pudiera ser fácil no aceptar a otros por sus transgresiones y pecados. Pero si ya tienes a Cristo en tu corazón, es algo sobrenatural poder aceptar a otros a pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus indiferencias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es una oración que Pablo hace, pues pidiendo que podamos conocer y experimentar la paz, la esperanza, el amor, el gozo que puede provocar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es algo sobrenatural. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y sabes que Dios te aceptó tal y como eras, puedes tener esa condición de poder aceptar a otros tal y cual son. Y poder ser un solo cuerpo de Cristo, unánimes a una sola voz, y poder edificarnos y poder ir hombro a hombro y poder crecer en fe como familia de Dios que somos. Este pasaje, lo que pude ver es unidad. Pablo quiere que estemos unidos. Edificación, Pablo quiere que estemos edificados. Aceptación, Pablo quiere que nos aceptemos unos a otros como iglesia. Y eso es lo que pide el Señor también de nosotros, partiendo de que Él nos aceptó como éramos, con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad, con todo lo que traíamos atrás. Él pide que nos aceptemos unos a otros a pesar de tener la misma condición y la misma naturaleza. Hoy que tenemos a Cristo, y si tú tienes a Cristo, yo te puedo ver como un hermano en la fe, te puedo ver como parte de mi familia, no te puedo ver con otros ojos, porque es lo que dice Pablo en este pasaje. Insisto, si tú ves a alguien en la fe con otros ojos, no has entendido con claridad el Evangelio. Y eso es lo que Pablo, creo yo, que en este pasaje nos quiere enseñar: unidad, edificación y aceptación en su iglesia. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias porque a veces somos tan indiferentes contigo y a veces esa indiferencia también la podemos trasladar a nuestra vida diaria con algunos otros hermanos en la fe. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a otros, a tener y procurar siempre preocuparnos por otros. Y Señor, sé que a veces no lo hago y te pido perdón porque sé que eso te glorifica. Ayúdanos, Padre, que en nuestra mente y en nuestro corazón siempre podamos tener en cuenta lo que tú nos exhortas. Hacer lo que para ti es bueno, agradable y perfecto es lo que nos debe motivar. Y Padre, te pido que tu Espíritu nos ayude día con día a tener eso en el corazón y en nuestra mente. Y Padre, pues yo te pido esta mañana, si hay alguien aquí que siente indiferencia y distanciamiento con otros, pues pongas en su corazón el deseo de poder quitar eso que solo produce amargura y rencor. Que todo el orgullo que haya en nuestro corazón, tú lo elimines a través de tu Espíritu. Y gracias, Padre, porque también me uno en oración al evento de ayer, Señor. Pues a veces no ponemos nuestra confianza plena en ti. Llegaron personas que pensamos que no iban a llegar, Padre, pero tú los trajiste a este lugar. Y espero, Padre, que el mensaje que se dio ayer con mucha claridad pueda, pues, crecer en su corazón y puedan aceptar que tú nos rescatas solo por fe. A pesar del pecado y de la maldad que hay en nuestro corazón, tú nos has rescatado por fe a través del sacrificio único y perfecto de Cristo en esa cruz. Gracias, Padre, y te pido y te ruego por todos aquellos que pudieron estar ayer aquí. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Amén.